El microscopio. El microscopio.
El doctor Miguel Pocoví Mieras es licenciado en ciencias con especialidad bioquímica por la Universidad de Barcelona y doctor en ciencias por la Universidad de las Islas Baleares. Profesor titular de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Zaragoza, España, donde dirige un grupo de investigación sobre enfermedades cardiovasculares y enfermedades lisosomales desde hace más o menos 30 años, siendo pionero en España en la aplicación de técnicas de biología molecular al estudio de las dislipemias y la interacción genes-dieta y genes-fármacos. En colaboración con otros investigadores, desarrolló un DNA chip para el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar lipochip.
Muy bienvenido, doctor Pocoví, a El Microscopio. Hoy vamos a hablar del colesterol en una nota que usted dio por llamar una molécula con las dos caras del dios Jano. Pero vayamos por partes. ¿Qué es, para qué sirve, cómo se produce y cómo se elimina el colesterol?
El colesterol, como saben todos ustedes, es un lípido. Le llamamos el 3-beta-hidroxi-5-6-colesteno. Esto es la nomenclatura recomendada por la IUPAC, pero realmente todo el mundo lo conocemos por el nombre de colesterol. El colesterol fue aislado por primera vez por un químico francés que se llama Pulitier de La Salle en 1769. Pero quien realmente fue el que describió el colesterol fue otro químico orgánico francés, que era Michel Eugène Chevrel, que en 1824, pues a partir de la bilis, aisló una sustancia cérea que era la misma que había obtenido Pulitier de La Salle en los cálculos biliares, y la denominó colesterina, por el hecho de que viene de las palabras griegas cole, que significa bili, y ester, que significa grasa dura. Concretamente, el colesterol es una sustancia que es insoluble y, por tanto, es lo que denominamos una grasa que es dura. Y ahora la conocemos todos, la conocemos con el nombre de colesterol. Colesterol porque es un esteroide que tiene la función alcohol. El colesterol es exclusivo del reino animal, pero también el reino vegetal tiene sus esteroles. El citosterol, brasicasterol, estigmasterol, campesterol, etc. Y incluso los hongos también tienen sus propios esteroles. Contienen uno que es el ergosterol, una sustancia que, si la irradiamos con luz ultravioleta, es un precursor de la vitamina D. Es curioso que los procariotes también tienen sustancias parecidas al colesterol, que son los opanoides, pero no tienen la molécula de oxígeno. Y eso es algo importante porque se calcula que los eucariotas surgieron como consecuencia de la presencia del oxígeno en la Tierra. Y el colesterol solo hizo aparición después de que en el proceso evolutivo la atmósfera fue aerobia, con lo cual tenemos esta molécula que es tan interesante. Y es una molécula porque tiene las dos caras de la moneda, o lo que decían Goldstein y Brown en el discurso en el que les entregaron el premio Nobel en 1985 en la Academia Sueca. Denominaron al colesterol una molécula con las dos caras del dios Jano. El dios Jano tenía una parte buena y una parte mala, una cara buena y una cara mala. Pues el colesterol tiene exactamente lo mismo. El colesterol es una molécula que es insoluble en agua, es una molécula, al ser un líquido, es insoluble, y eso hace que tenga una propiedad muy beneficiosa para la formación de membranas celulares. Y por otra parte, esta propiedad que la hace beneficiosa de su insolubilidad en medio acuoso es la que la convierte en una molécula que es letal también. Un exceso de colesterol nos puede producir la muerte. Una falta de colesterol también es incompatible con la vida. De hecho, la vida no sería posible sin el colesterol, sin esta molécula tan importante. Porque por una parte necesitamos colesterol para nuestras membranas. Necesitamos colesterol también para reproducirnos, porque las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, se sintetizan a base del colesterol y, por tanto, es una molécula fundamental para la vida. Pero también un exceso de colesterol se deposita en nuestras arterias, concretamente en nuestras arterias coronarias, nos puede producir la muerte. Otro hecho importante del colesterol es que es un mal conductor de la electricidad, porque tiene una constante dieléctrica alta, con lo cual es un aislante importantísimo para descargas eléctricas. Y por eso, esta propiedad hace que las vainas de mielina de nuestro tejido nervioso estén protegidas frente a las conducciones eléctricas que se producen en nuestras neuronas. Y por eso también es importante para la formación de membranas. Y cuanto más impermeable tiene que ser una membrana, más contenido de lípido tiene, concretamente más contenido también de colesterol.
Bien, ya mencionó la importancia en la síntesis de hormonas y vitaminas, pero ¿qué relación tiene con las enfermedades cardiovasculares?
Bueno, pues con las enfermedades cardiovasculares también, como decía antes, al ser una molécula que es insoluble en medio acuoso, en el torrente sanguíneo, es transportado por unas partículas, por las partículas que denominamos las lipoproteínas. Y estas partículas son captadas fundamentalmente por el hígado, pero también por los tejidos periféricos. Y cuando hay un exceso de colesterol en estas partículas, concretamente en las lipoproteínas de baja densidad, son captadas por las células de los endotelios, las células que pasan por las arterias coronarias, y esto, al igual que una cañería cuando va adquiriendo cal, se va depositando y se va cerrando la luz de esa tubería, pues exactamente pasa lo mismo. Se forma lo que denominamos la placa de ateroma, se va estrechando la placa, se va estrechando, finalmente se produce la ruptura de esa placa, se forma un trombo y ahí tenemos un infarto, o si se produce en una arteria cerebral tenemos un ictus, o en una de un vaso periférico también, aterosclerosis periférica, etcétera.
¿Y cómo es el tema del colesterol hereditario? ¿Viene por un tema genético, más bien que por la dieta o por el estilo de vida?
Se veía desde hace ya muchos años que los individuos que tenían el colesterol muy alto eran muy propensos a tener infartos de miocardio. Concretamente, Karl Müller, un médico sueco, en el año 1938, observó que determinadas familias tenían el colesterol muy alto, lo que denominamos actualmente la hipercolesterolemia familiar, y que se transmitía de padres a hijos, los cuales tenían un colesterol muy elevado, y que estos tenían 20 veces más de riesgo de enfermedad de corazón que los que no tenían esta enfermedad. Si analizamos el colesterol en una determinada población de individuos, vemos que la variación que tienen de sus niveles de colesterol en la sangre depende de factores genéticos y de factores ambientales. Entre los factores ambientales, uno de los más importantes, lógicamente, es el tipo de dieta. Entre los factores genéticos, tenemos toda una serie de genes que conocemos que modifican el colesterol. Y lo pueden modificar en pequeña cantidad. La población en general, podemos decir que nuestro colesterol está determinado el 50% por lo que hemos heredado de nuestros padres, es decir, por cuestión genética, y otro 50% por causas ambientales, por estudios realizados con hermanos gemelos idénticos, gemelos univitelinos, o los genéticamente son idénticos. En estos podemos analizar la contribución genética y ambiental. Se hizo un estudio, uno de los primeros, cuyo primer autor era Liadú y colaboradores, en las cuales se analizaban 725 pares de gemelos suecos idénticos y se analizaba colesterol, lipoproteínas, etcétera, y se vio que la contribución genética era de un 50% aproximadamente para el colesterol de la sangre y otro 50% era consecuencia del ambiente, digamos fundamentalmente de la dieta que consumía. Pero en un determinado subgrupo de la población, que afortunadamente no es mucha gente, tienen enfermedades hereditarias en las cuales el componente genético es fundamental y la parte ambiental va a contribuir poco en su nivel de colesterol. Estas son las que denominamos las hipercolesterolemias primarias, en las cuales el efecto genético viene a ser prácticamente del 90 o 95% de las contribuciones a su colesterol y el otro 5%, 10% se va a ver a factores ambientales. En estos casos es muy frecuente encontrar una persona que diga: yo soy prácticamente vegetariana y tengo un colesterol de 300, 400, etc. En estos casos es como consecuencia de una herencia genética. Y de estas tenemos toda una serie de hipercolesterolemias que son unas que se llaman monogénicas, que de las cuales la más frecuente es la hipercolesterolemia familiar, cuyo trastorno se debe al receptor de las LDLs. Un receptor de las LDLs que es defectuoso y entonces las lipoproteínas no se internalizan de forma adecuada, fundamentalmente en el hígado, y aparecen unos niveles altos de colesterol en las LDLs en plasma, son captadas por las células extrahepáticas y entonces nos dan lugar a los eventos coronarios que comentaba antes. Hay otra que es defectos en el ligando, la APOB defectuosa familiar, en la cual la proteína de las LDLs, que es la APOB100, es defectuosa para ser reconocida por el receptor. Y da un fenotipo idéntico al de la comentado anteriormente de la hipercolesterolemia familiar, con las mismas características clínicas, los mismos trastornos y demás, la misma incidencia de enfermedad coronaria. Y luego hay otras de menor importancia que son, por ejemplo, de ganancia de función de una proteína que se encarga de que el receptor LDL se degrade, que es la proteína PCSK9. Esta ha sido descubierta más recientemente, pero también de una importancia tremenda, porque cuando gana función esta proteína, entonces se destruye más receptor LDL de las células fundamentalmente hepáticas y desaparece el receptor, con lo cual el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad o colesterol LDL aumenta de forma también espectacular. Lo bueno de esto es que cuando esta proteína pierde función, y eso se ha visto en estudios que se han encontrado defectos en esta proteína en familias, el colesterol baja muchísimo, porque entonces esta proteína no compite con el receptor LDL, no lo degrada, tenemos muchos receptores y entonces tenemos en esos casos un descenso considerable del colesterol. Esto ha hecho que se desarrollen fármacos, concretamente se han desarrollado pues anticuerpos monoclonales y RNAs de interferencia que unos captan o inhiben la proteína PCSK9 en plasma, la retiran, que pueda interaccionar con el receptor, y otros que se sintetice esta proteína PCSK9, con lo cual tenemos unos fármacos muy potentes en la actualidad para bajar el colesterol en aquellas personas en que necesitan un descenso muy importante de su colesterol con consecuencia de que han tenido un infarto o cualquier trastorno o una angina de pecho y que necesitan bajar mucho su colesterol y las estatinas o bien no son lo suficiente eficientes para descender un colesterol de tal forma que no se le siga depositando placa de ateroma en sus arterias.
Hay algunos trabajos que indican la relación entre la deficiencia de coenzima Q10 y la hipercolesterolemia. ¿Qué hay sobre eso?
Ahí tenemos el tema de que en la ruta de la biosíntesis del colesterol, que partimos de acetato, pues ahí tenemos pues que hay una derivación hacia la formación de moléculas isoprenoides, y coenzima Q, por ejemplo, es una de ellas. Con lo cual, uno de los hechos por lo cual, por ejemplo, la inhibición de esta ruta por estatinas da un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. y esa es una de las causas de los algún efecto secundario que pueden tener las estatinas. No sé si se refería a este punto, que claro, estamos en la misma ruta de la biosíntesis del colesterol.
Doctor, lo invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y seguimos revisando colesterol e inflamación, controversias sobre el ayuno, tanto más que tenemos para preguntarle en esta charla que tenemos hoy. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Continuamos con el doctor Miguel Pocoví Mieras, profesor de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Zaragoza, España.
Acá estamos de vuelta, doctor Miguel Pocoví, para continuar con este tema del colesterol que está desarrollando hoy con tanta profundidad. Ahora, la literatura científica muestra que las estatinas pueden producir dolores musculares, desencadenar una diabetes u otros problemas más. ¿Qué hay de cierto? ¿Hay mucha gente tomando estatinas?
Efectivamente. Bueno, aquí hay varias cosas. Las estatinas, pues la verdad es que han producido muchos beneficios, pero también tienen sus efectos secundarios. Y la verdad es que como consecuencia de los grandes beneficios que tienen las estatinas, se ha obviado muchas veces en ver cuáles son los efectos secundarios de las estatinas. La verdad es que es fundamental para una persona que tenga el colesterol, pues intentar bajar el colesterol por todos los medios. Hay muchas formas de descender el colesterol. Hay, en algunos casos, que se puede conseguir con medidas higiénico-dietéticas, pues descender el colesterol a niveles adecuados. Pero en determinadas personas, fundamentalmente a lo que denominamos prevención secundaria, que son personas que ya han tenido un infarto y necesitan bajar su cifra de colesterol por debajo de colesterol en LDL, por debajo del nivel de 100, actualmente se está hablando de bajar de descensos por debajo de 70 miligramos por decilitro para individuos que ya han tenido ya un en prevención secundaria, así que ya han tenido un evento coronario, pues hay que optar con dosis muy altas de estatinas o combinación o haciendo un tratamiento combinado para bajar este colesterol. Efectivamente, las estatinas tienen, pues como consecuencia de que inhiben la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, es decir, de la ruta de la biosíntesis del colesterol, inhiben en un paso ya muy inicial, pues que productos que están más abajo, pues pueden estar afectados, por ejemplo. Tenemos que las síntesis de proteínas isoprenidadas, que parten de farnesilpirofosfato o geranilpirofosfato, producen una disminución de existentes marcadores intracelulares, especialmente de proteínas que se llaman las ROCK, dando lugar a una proliferación de la musculatura, una inhibición de la proliferación de la musculatura lisa e inducción de la apoptosis de miocitos. Este es un efecto secundario también. O la que decía, comentábamos antes, la alteración del sistema ubiquitina, proteosoma, y la disminución de la coenzima U, que produce una alteración de la cadena respiratoria mitocondrial. O la alteración del transporte transmembrana debido a que se modifican la composición de la membrana, concretamente de la membrana, la relación de colesterol, a fosfolípidos. Todo ello da lugar a que puedan tener efectos secundarios, y entre ellos los efectos secundarios son dolores musculares, por ejemplo, que son unas de las causas más frecuentes, lo que más se notan, del efecto secundario de las estatinas. La Asociación Americana, o la Academia Americana de Cardiología, mejor dicho, pues clasifica los dolores musculares producidos por las estatinas en tres tipos. Una que denominamos las mialgias, que son presencia de un dolor muscular débil sin elevación significativa de las enzimas, la creatinquinasa, concretamente, de la enzima muscular, la creatinquinasa. dolores musculares relativamente leves, digamos. Y una debilidad muscular, que esto se puede notar muy frecuentemente cuando, por ejemplo, un individuo toma estatinas y realiza un ejercicio físico intenso. Después están las miopatías, que esto ya son un poco más complejas, y es cuando el nivel de creatina quinasa se supera 10 veces al valor normal sin ninguna causa asociada a mialgia. Por lo que tú estás tomando estatinas y ves que la creatina quinasa te sube, se aumenta 10 veces al valor normal. Y luego lo más grave es la radiomiólisis, que es una presencia de miopatía conjuntamente con un daño renal. Bueno, pues en general, las mialgias por tomar estatinas, pues es relativamente frecuente. Se puede producir en un 25% de los individuos que toman estatinas, pues una mialgia relativamente leve, que por regla general después desaparece y al principio cuando empiezas con la estatina. Después ya suele desaparecer. Y suele estar asociada fundamentalmente a realizar un ejercicio físico intenso y demás. Luego, la incidencia de miopatía es muy baja. Viene a ser del 0,1% o puede aumentar al 0,22% si va asociada con con el tratamiento de otros fármacos que pueden interferir con la misma vía. Pongamos por caso, pues si nosotros tomamos, por ejemplo, ciclosporinas o macrólidos o imidazoles y a la vez tomamos estatinas o gengibrofil o también, que es para bajar triglicéridos, pues también un fibrato, pues interfieren por la misma vía de eliminación, que es el citocromo del CYP3A4. Con lo cual, en este caso, podemos tener en concomitancia también una miopatía. Y en este caso, pues, en individuos que combinamos con esto, pues sí, puede ser más frecuente la miopatía. Pero si tenemos la precaución, por ejemplo, de que por alguna razón tengo que tomar un macrólido o tengo que tomar una ciclosporina por una infección, pues durante ese tiempo, pues suprimir o bajar la dosis de la estatina, pues se puede evitar perfectamente. Y la incidencia de radiomiólisis, que es el caso más grave, digamos, más severo, es muy poco, es muy poca, la incidencia es muy poca. De un 3 por 100.000 personas que toman estatinas suele ser. Se dio un caso bastante frecuente por el tratamiento combinado de ceribastatina, que era una de las estatinas que se retiró del mercado, y gemfibrocilo. Y esto era porque compiten por la misma vía de eliminación del citocromo, con lo cual hubo unos casos bastante graves de radiomiólisis por el hecho de combinar la gemfibrocilo con esa estatina que comentaba. Pero ya digo que es muy, muy infrecuente y que es el caso más grave, digamos, de trastornos neuromusculares que podamos decir que pueden tener lugar con las estatinas. Hay otro efecto secundario que se ha encontrado más recientemente en una publicación del año 2010 que se publicó en Lancet. Pues se observó, haciendo un metaanálisis, una relación de individuos que tomaban estatinas frente a los que no tomaban con respecto a incidencia de diabetes. Es decir, un individuo que no toma estatinas y es prediabético, pues el tomar estatinas puede inducir la aparición de una diabetes. Pero esto en realidad es muy bajo. Tiene un ahorro ratio, es decir, entre aquellos que tomaban estatinas, de esos que no tomaban estatinas, con la aparición de diabetes, de 1,1, es decir, de 1,10. Es decir, realmente deberíamos de tratar a 1.000 pacientes con estatinas durante un año para que nos apareciese un caso de diabetes. Y teniendo en cuenta el beneficio que tiene el tratamiento con estatinas en la reducción de eventos coronarios, no, actualmente no se recomienda el eliminar las estatinas por este efecto secundario que puede tener el tratamiento con estatinas.
¿Y qué relación tiene el colesterol con los mecanismos de inflamación?
Bueno, eso sí, no se sabe si es lo primero la inflamación o que la inflamación produce que se forme la placa de ateroma. Pero realmente sí que se conoce perfectamente que los mecanismos analizados in vitro, que cuando tú sometes a una arteria al daño producido por aumento de colesterol, ese es el desencadenante de la inflamación. Y luego ahí sería lo que nos daría lugar a la formación de la placa de ateroma. De hecho, pues el tratamiento con antiinflamatorios puede reducir también en parte esa predisposición a la formación de placa de ateroma. Siempre en todo esto me refiero a estudios realizados in vitro. Con lo cual, las estatinas también tienen efectos antiinflamatorios, por lo que se dicen efectos pleiotrópicos que pueden tener, o otros medicamentos que nosotros tomamos que reducen la incidencia de enfermedad cardiovascular y demás, formación de placa, pues puede tener relación con esa inflamación. En definitiva, la aterosclerosis es un proceso también inflamatorio y, de hecho, una relación directa entre inflamación y formación de placa de ateroma.
¿Y qué hay sobre la controversia del ayuno para la determinación del colesterol? Hace poco entrevistamos a un experto compatriota suyo que comentaba, el doctor Emilio Ross, de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, que comentaba que había estudios que ya estaban indicando que era posible hacer las extracciones y las mediciones sin necesidad de estar en ayunas.
No soy experto en medicina clínica, es decir, pero algo conozco. Bueno, en Dinamarca, en el año 2009, la sociedad danesa de clínica clínica pues ya recomienda pues hacer la determinación de lípidos en estado prandial, es decir, sin necesidad de estar en ayunas. Hay determinados parámetros, como son el colesterol HDL, las apolipoproteínas o la lipoproteína, la LPA pequeña, que no se modifican en absoluto. El único problema que hay es en los valores de triglicéridos. Los valores de triglicéridos, si superan la cifra en el estado, por cambiar, lógicamente, después de ingerir alimentos, pues aumenta los triglicéridos por encima de 4 milimoles por litro, es decir, 350 miligramos por decilitro, pues ahí pues hay un pequeño problema, que es que invalidan la determinación del colesterol LDL a través de la fórmula de Friedewald o de colesterol HDL. Por lo tanto, ahí sí que podría haber un cierto problema. En Inglaterra, el estudio NICE, pues también desde el año 2014, recomienda también el realizar la determinación, pues se puede hacer realizar la determinación sin estar en ayunas. Lo que pasa, insisto yo, que el problema es en el tema de, según nosotros calculemos, el colesterol denominamos el colesterol no HDL. En este sentido, pues claro, en la fórmula de Friedewald utilizamos los triglicéridos dividido por 5. Hay una controversia en este sentido, pues insisto, de las distintas sociedades, y yo no soy un gran experto en este tema, por tanto, solamente decir lo que opino en relación a según cómo nosotros queramos conocer el colesterol, no HDL, que es uno de los parámetros importantes para valorar el riesgo cardiovascular. En la actualidad es que nosotros el colesterol LDL obtenemos los parámetros para las determinaciones en ayunas. En las determinaciones en el estado de no ayunas, pues aunque es mucho más cómodo porque a los laboratorios les permitiría no tener que hacer las extracciones por la mañana, se podrían hacer mañana y tarde, a lo largo de todo el día y demás, pero tiene este problema de estandarización de resultados que obtenemos haciéndolo de esta forma.
Y por último, doctor, ¿qué se puede hacer para bajar el colesterol en individuos que no responden al tratamiento con estatinas o con dieta?
En estos momentos, afortunadamente, tenemos varias herramientas que se pueden hacer, que se pueden utilizar. Existen desde resinas intercambiadoras que se utilizan y que captan ácidos biliares, y estas pues permiten bajar el colesterol en base de secuestrar los ácidos biliares, y al haber menos ácidos biliares absorbe menos colesterol, con lo cual el colesterol de la dieta vas a absorber menos colesterol de la dieta, y por otra parte el hígado lo obligas a fabricar ácidos biliares, y de esta forma tú consumes colesterol, eliminando el colesterol a través de del conducto biliar, colesterol como tal. De esta forma activas el receptor LDL y te bajas el colesterol de la sangre. El problema que tienen las resinas es que producen constipación, producen problemas de flatulencia, problemas gastrointestinales, y no se suelen utilizar con gran profusión por este problema de efectos secundarios. Pero existe también un inhibidor de una proteína que es la NPC1L1, la misma PIC1-LIKE1, que es la proteína que encargada de internalizar los esteroles en el enterocito, es decir, en el epitelio intestinal. Inhibiendo esa proteína, pues internalizamos menos colesterol, y de esto está un fármaco, que es el lecetinib, que ejerce este efecto. Este fármaco combinado con una estatina a bajas dosis produce un efecto importante en la bajada del colesterol. Y más recientemente son los inhibidores de PCSK9, que han dado unos resultados tremendamente importantes, porque, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales con anti-PCSK9, tú te haces una inyección de estos anticuerpos monoclonales una vez al mes o cada 15 días y consigues bajadas de colesterol en combinación con unas estatinas, pero espectaculares, y sin prácticamente ningún efecto adverso. Y esto es porque captas la proteína PCSK9 y entonces tienes muchos más receptores hepáticos, y de esta forma puedes eliminar más colesterol a través del hígado. Actualmente también hay otros fármacos que son los RNAs de interferencia o RNAs también antisentido que impiden que fabriques a polipoproteína B. Si no fabricas a polipoproteína B, entonces tienes menos partículas VLDL de hipoproteína de muy baja densidad, y por lo tanto vas a tener menos partículas LDL circulando en plasma. Y en este sentido también pues se consiguen bajadas muy importantes en individuos que no responden a estatinas, porque el mecanismo es totalmente diferente. Es decir, todos estos mecanismos que he comentado, tanto de las resinas como de la ecetinib, que inhibe NPC1L1, como los inhibidores de PCSK9, como los de ApoB, pues hace que tenga, que sea por mecanismos diferentes, puedes extender el colesterol de esta forma. Hay unos casos en que es muy difícil bajar el colesterol, como son los individuos homocigotos, que decimos homocigotos o heterocigotos compuestos para mutaciones del receptor LDL, que son los que tienen hipercolesterolemia familiar muy, muy grave, con colesteroles LDL por encima de 500 y que pueden llegar hasta 1000 miligramos por decilitro. En este sentido, al no tener receptores, son individuos que las dos copias de sus receptores de DL, que están en el cromosoma 19, son defectuosas, entonces en estos individuos el bajar el colesterol es tremendamente complicado. Con una estatina no se puede conseguir. Y con los inhibidores de PCSK9 también es muy complicado. En estos casos, pues hay que ir a medidas, insisto, como son el disminuir síntesis de ApoB, puede ser una de ellas, las resinas que captan ácidos biliares. En algunos casos hay que recurrir a la plasmaféresis, es decir, hacer igual que hacen que van los pacientes con insuficiencia renal, que tienen que ir a aféresis. Pues en este caso en esta aféresis se quitan las partículas LDLs y cada cierto tiempo tienen que ir a que les hagan ese tratamiento para quitar su colesterol de las partículas LDLs en sangre, porque si no van a morir de un infarto a edades muy tempranas. O incluso en estos casos también está recomendado en algunos casos el trasplante hepático en los casos que sea posible. Pero estos casos son casos muy dramáticos en los cuales es muy difícil conseguir descensos de colesterol para personas muy jóvenes, individuos que tienen, pues a lo mejor niños entre 10, 15 años, 20, por ahí, que tienen unos colesteroles de unas cifras tremendas, con xantomas tendinosos, enfermedad coronaria prematura ya y infartos de repetición, y que es fundamental el bajar el colesterol a niveles lo más bajo posibles para estos individuos.
Clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Miguel Pocoví. Seguramente lo volveremos a invitar para seguir hablando de este y otros temas de su experticia. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muy bien, un placer. Muchas gracias a ustedes. Adiós.